Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
60 puntos repartidos por parte de la provincia de Valencia acumulan en estos momentos 120.000 coches arrasados por la riada del 29 de octubre a la espera de ser retirados para el desguace. Entre tanto, surgen iniciativas como una plataforma que recoge la donación de coches para los miles de afectados que los necesitan a diario para trabajar o para estudiar. En Catarroja está Adrián Gil.
Y una de esas personas es Nuria, es de Paiporta. Su coche fue uno de los miles que se quedaron flotando en los garajes por culpa de la dana. Tras más de 20 días, ahora ya puede desplazarse. ¿Por qué? Porque tiene su Renault Laguna que le ha donado Raúl, un exbombero que vive en Madrid.
Solo tenía años, tenía kilómetros, pero y bueno, algunas cositas que me estuvo comentando, que si la ventana no bajaba, que si a lo mejor tenía algún golpecito y tal, pero vamos, para mí cosas insignificantes. O sea, ahora mismo eso no me da problema si no bajaba una ventanilla o si no se abría una puerta. O sea, para mí tener un coche ahora mismo, en las circunstancias en las que me encontraba, era lo mejor, era un regalo.
Nos cuenta que no se acostumbra, lleva mucho sin conducir, pero que está tremendamente agradecida. Todo gracias a la iniciativa de Casa Soria en Valencia, que a través de sus cuentas en las redes sociales ya lleva más de 50 vehículos donados para aquellas familias que se han quedado sin sus coches por culpa de la riada.
Y seguimos pendientes del Congreso y de comprobar si el Gobierno logra o no sacar adelante su paquete de reforma fiscal. Necesita el apoyo de todos sus habituales socios parlamentarios. En este paquete se incluye el prorrogar el impuesto a la banca, un gravamen que levanta ampollas en el sector. Marta Ruiz.
No solo en el sector bancario, que denuncia que el impacto del impuesto, 5.000 millones de euros, se traducirá en menor crecimiento económico y menos crédito a familias y a empresas, sino que la patronal Cepyme acaba de cifrar en 15.000 millones de euros la necesidad de financiación que tienen ahora mismo las empresas españolas para poder volver a niveles previos a la pandemia y cerca de 74.000 millones para regresar a rangos del 2017. Así, la patronal empresarial rechaza un impuesto que va a repercutir, aseguran, negativamente en una financiación que es clave para la inversión, que sigue estancada, lastrando a su vez la productividad, que es el talón de Aquiles de nuestra economía. También se quejan de la inseguridad jurídica que no ayuda a atraer la inversión extranjera.
Y Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado esta madrugada un misil balístico intercontinental contra la ciudad de Dnipro. También 7 misiles de crucero, aunque sus defensas antiaéreas pudieron derribar 6 de ellos. Entre tanto, Estados Unidos ha reabierto su embajada en Kiev tras cerrarla temporalmente por riesgo de ataques. Todo ello mientras desde el Kremlin aseguran que la administración estadounidense saliente de Joe Biden sigue echando leña al fuego al permitir a Ucrania atacar a Rusia con misiles, además del uso de minas antipersona. Y los vinos de denominación de origen La Mancha cada vez se exportan más y tienen presencia en prácticamente todo el mundo. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde el Consejo Regulador, el Alcázar de San Juan. Su presidente, Carlos Bonilla, asegura que estos vinos están presentes en más de 100 países.
Estamos llegando a todos los mercados y bueno, pues esa es nuestra labor, porque tenemos mucho vino, evidentemente, tenemos muchas hectáreas y hay que salir a venderlo porque no se consume en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada con el primer fin de semana decisivo por el título. Bruno Casar.
Esta madrugada hemos puesto en marcha el Gran Premio de Las Vegas con las ruedas de prensa oficiales para este fin de semana en el que Max Verstappen puede proclamarse ya campeón del mundo en ese mano a mano con Lando Norris, fin de semana en el que los españoles tienen objetivos distintos. Carlos Miquel.
Llega el brilli-brilli a la Fórmula 1, vuelve el Gran Premio de Las Vegas, han hablado los pilotos esta pasada madrugada. Lando Norris reconoce que no ha estado a la altura en la de Max Verstappen a lo largo del año, pero que va a terminar con ganas y que no tiene nada que perder en lo que queda, además que lo pasó muy mal después del fiasco de Brasil. Y sobre los españoles, alerta de que las temperaturas frías, Carlos Sainz, le pueden perjudicar a su Ferrari, y ha hablado de las decisiones que se han tomado en Aston Martin Fernando Alonso. Sale el actual director técnico Dan Fallows. Fernando cree que eso puede ser positivo para 2025. Lo escuchamos.
La idea del equipo es ganar campeonatos y ganar carreras en el futuro, y queremos recortar esos tiempos lo máximo posible e intentar ser competitivos. Así es que esperemos seguro un mejor 2025.
Al margen, esta noche recuperamos el aplazado de Copa del Rey entre el Jove Español y la Real Sociedad, 9 de la noche en la Champions femenina. Esta noche salta a escena el Barça, que puede sellar su pase a cuartos de final matemáticamente a falta de 2 jornadas. Se mide al San Paul en austriaco. El Real Madrid, por su parte, hizo los deberes anoche 2-3 ante el Twente.
Pues es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, viento y 10 grados. Hasta ahora en la Puerta de Alcalá bajan las máximas y suben las mínimas de madrugada. Mañana viernes espera lluvia, hoy puede hacerlo en zonas de la sierra. En las carreteras, aunque hay un accidente, están muy tranquilas, pero queda un accidente en la salida por la 3 en Rivas, que está generando ya unos 2 kilómetros de retenciones. En el interior, tráfico en las principales entradas. Es el caso de la Avenida de América, Santa María de la Cabeza, Avenida de la Memoria o prolongación de O'Donnell. Queda también mucho en el entorno de Cristo Rey y en la cuesta de San Vicente. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 6 años de cárcel a un acusado de matar en abril de 2023 a su pareja en un piso de Vallecas tras una discusión. Durante el juicio se ha apreciado en el agresor un trastorno psicótico por consumo de drogas. Escuchas Herrera en COPE.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, Tipo Directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de Línea Directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿A que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
¿Y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Niños y niñas ya están pensando en la Navidad.
En el Corte Inglés hasta el 27 de noviembre, 25% de regalo en marcas de juguetes como Furby, Beyblade y juegos Hasbro Gaming.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
Aprovechalo en Hipercor y el Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Sorpresa! Las nuevas ofertas del Black Friday vienen con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 21 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
A ver, un oyente me ha contado que ha metido a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Y él ha dicho, perdona, hola. Yo le he dicho ni hola ni nada. Tú lo que tienes que decir es adiós y pasarte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Lo único que tienes que hacer es llamar 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y mucho más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hablábamos la semana pasada en Curiosidades de la Historia con Ana Velasco sobre cómo se construían las ciudades en según qué periodos históricos. Claro, hoy quiere usted ir del punto A al punto B. Pero tiene fácil porque coge, tiene hasta la inteligencia artificial, le dice al móvil, oye, llévame a la calle tal, y dice, pues ve girando para la derecha, 10 años atrás. Pues bueno, pues tenía usted los mapas, fácilmente se puede orientar por las calles sabiéndose el nombre, pero ¿y antes? O sea, ¿cómo se le puso el nombre a las calles? ¿Cuándo? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegaba el correo y los paquetes antes cuando no había nombre de calles y números? ¿Cómo tenemos ese sistema tan exacto hoy? Hola, Ana Velasco.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues bien, pensando en lo fácil que es la vida ahora, porque esto es relativamente reciente, ¿eh? O sea, las calles en España, todas las calles con un nombre, solamente son del año 1858.
¿Cómo que 1800?
1858, el siglo XIX. Y además se llaman odónimos. Que suena un poco desodorante, pero no. Es el nombre de las calles.
Vale, odónimos.
Sí.
Vale.
Fíjate, es que antes no había calles, había alguna referencia, ¿no? Pues la zona de la iglesia, la zona de un gremio, donde estaba un edificio, pues el Palacio del Obispo, lo que fuese, ¿no? Y en general, bueno, pues la gente iba preguntando, y ya está.
¿Dónde vive Perico?
Exacto, porque hay una particularidad en el correo que es que hoy tú pagas por adelantado, pero es que entonces pagabas el destinatario. Ajá. Entonces, claro, el cartero se molestaba de encontrarte porque eras tú el que le ibas a pagar.
Ah, mira. Claro. ¿Y cómo te encontraba? ¿Preguntando?
A ver, había dos variantes, ¿no? O sea, lo más normal es que tú fueses un poco más proactivo, o sea, que tú fueses en busca de las cartas.
Vale.
Porque tú, todo el mundo ha visto el logo de correos, pero yo no sé si la gente cae en lo que es el logo de correos.
Yo no. Bueno, ¿es un grifo?
Es, claro, hay una cosa como con una espiral que en realidad es una corneta, es lo que se llama la cornamusa, que era el instrumento que usaban los postillones, la gente que iba con las postas, con los caballos y con el correo, para avisar a la llegada del pueblo, de la ciudad o de donde fuera, que habían llegado. Y entonces tú, claro, no te iban a ir a buscar a tu casa específicamente, porque imagínate lo que se tardaría en entregar una carta. Entonces claro, tú ibas en busca de la carta cuando oías la llamada, y por eso el logo de correos es esa especie de cuerno, esa corneta como con el giro este de la espiral.
Porque entonces antes, en el siglo XVIII, tú decías, ¿dónde vivo? Pues vivo en Madrid.
Y ahí ya empezabas a dar pues indicaciones, la posada de tal, al lado de no sé qué. Esto, ¿has oído la palabra? Esto es un periplo.
Sí.
Claro, pues es que los romanos tenían básicamente dos formas de situar las cosas en el mapa. Una era con el periplo, que servía para las costas, y la otra era el itinerario. Voy a hacer este itinerario que era las calzadas romanas y los puntos que había en las calzadas romanas.
Vale.
Pero planos, mapas, no había, porque de hecho es que si tú te pillaban haciendo un mapa te mataban. O sea, los mapas los hacían, por supuesto, geógrafos y demás, pero espías.
¿Cómo que espías?
Espías, porque, por ejemplo, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, los mapas eran completamente secretos. Se consideraba que era tan importante conocer el territorio como tener el ejército. Entonces tú no le desvelabas cómo era tu país, cómo era tu reino.
O sea, la gente no sabía la forma que tenía
no.
España.
O sea, los franceses, por ejemplo, que es el caso en el que el mapa se lo tomó más en serio, es que la gente ni siquiera se imaginaba cuál era la forma de Francia.
¿Pero sabían que estaban entre Alemania y España?
Sabían que estaban en algún sitio por el centro de Europa, digamos, pero no tan claro. Y de hecho, el rey Luis XIV dice, mis geógrafos me han quitado más territorio que mis enemigos. Porque se pensaba que las extensiones eran mucho más grandes.
Wow.
Sí.
Y oh, madre mía, qué interesante. Pero y entonces, ¿no había tampoco números en las casas?
No había, aunque sí que había algunos mapas. Por ejemplo, en Madrid se conserva un plano del siglo XVII que se llama el plano de Teixeira, realmente como lo pronunciaríamos nosotros hoy, o en Roma, que ahora se ha expuesto, se conservaba un gran plano de la ciudad en mármol que estaba en un edificio y que tú podías ir ahí y situarte. Pero claro, el tema este está relacionado más bien con el censo y con los impuestos que con el correo.
A ver.
Porque saber dónde vive cada uno y quién vive dónde es importante para cobrar impuestos,
bueno,
para
claro,
pagar impuestos.
Exactamente, es que tendría que haber censo de cuántas personas viven en el pueblo, en el municipio, en la ciudad.
Pero es que los impuestos más importantes eran lo que se llamaban los consumos, que era tú vas a pasar por un puente, paga el puente. Tú vas a comprarte una botella de agua, paga la botella de agua.
O sea, que se pagaban en el momento.
Básicamente, esos eran los más importantes. Los censos existían, todo el mundo tiene además la historia de Jesús, ¿no? Del nacimiento de Jesús. O sea, el censo no era una cosa desconocida. Pero el censo servía para otras cosas. No era útil, no estaba actualizado, era muy difícil de hacer. Entonces, era más fácil que tú, pues cada cosa que compraras, como el IVA hoy, pagases directamente la tasa.
¿Y cómo se decide? ¿Y quién o cuándo ponerle nombre a las calles?
Bueno, básicamente en el siglo XIX, cuando además el correo ya es público, porque en el siglo XVIII se hace público, y la ciudad llega a su punto racional y el tema de los impuestos y el tema de vamos a identificar las cosas y vamos a saber los alquileres y vamos a controlar todo, absolutamente todo, que es un afán del siglo XIX. Y además los políticos del siglo XIX se dan cuenta de que las calles tienen una cosa propagandística. Claro, pues tú pasas por todas las calles y se llaman Cánovas del Castillo, Serrano, no sé qué. Son políticos del 19. ¿Por qué no se llaman Juana la Beltraneja? Ya. Claro, porque tú pones las calles, el que parte y reparte se queda con la mejor parte.
También David Velarde y todos los comuneros,
por ejemplo. Ídolos, ¿no? de la Guerra de la Independencia. Los ídolos luego locales. Es una cosa ya municipal.
Pero es que estoy pensando que iban como pollos sin cabeza porque no sabían la hora que era.
No.
Porque las horarias se ponen con el ferrocarril, sí, que me lo contaste.
Básicamente, sí. Es cuando se extiende el reloj, porque el tren no espera, no para.
Claro, por la llegada del tren. Entonces la gente no sabía ni qué hora era ni dónde vivía.
No, no sabía ni qué hora era ni dónde vivía. Y cuando te llegaba una carta, pues qué. Pues qué hago con esto, ¿no? O sea, había dos formas de llevar las cartas. Que era, tú contratabas a un mensajero privado, porque todo esto era privado. Hasta el siglo XVIII no era un servicio público. En general estaba pensado para los reyes, para los gobiernos y demás. Entonces contratabas un criado que lo llevase. Claro, imagínate a cuánto te salía llevar una carta.
Sí,
claro. Pero pagaba el destinatario. Entonces, bueno, tú podías escribir lo que quisieras, Alberto. Y luego ya te lo cogerían o no. La otra opción era un trotero, que era que te la llevaban a caballo. Y luego la otra opción, que ya es la que se extiende, es la de los caballos a postas, que es la forma en la que se recorre el territorio. Y es que a lo largo de las calzadas romanas, a lo largo del camino, a lo largo de las principales ciudades, cada 20 kilómetros, cada 30 kilómetros más o menos, hay una casa de postas con la estafeta, que sería hoy la oficina de correos. Entonces tú vas a la estafeta cuando oyes la corneta y dices, a ver si hay carta para mí.
Yo sé hoy, y estoy hablando de memoria, que las calles la ponen los propios municipios. Y sí, ahí varía, pues, a referéndum, en pleno, sí, se debate, y es quien, bueno, vota el pueblo y se decide, sí, si es por un nombre u otro. Pero claro, esto empezaría gradualmente, se le pondría el nombre a las principales avenidas, ¿no? Sí. Y luego se iría ya poco a poco, calle por calle, ¿o qué?
Eso es, básicamente es eso. Y además se ponen los nombres como típicos, ¿no? Bueno, al principio hay muchísimas calles de gremios. Pues la calle Panaderos, la calle de Platerías, la calle... Todas son así. O la calle de la Iglesia, la calle de los Santos, no sé qué, porque la Iglesia de los Santos, y todavía hoy eso sigue existiendo, ¿no? Porque era la referencia.
Bueno, de hecho, creo que eran, no sé si eran Tomellosos, que hicimos el otro día en Fósforo VI, de cuáles son los nombres raros o originales de calle, sí, y decía, yo vivo en la calle detrás de la Iglesia, y digo, pues se llama detrás, claro, de la Iglesia, y dice, pues es que está detrás de la Iglesia.
Claro, porque al principio la gente pedía indicaciones, o sea, no había otra forma de hacerlo. Y el tema de las casas de postas y de las estafetas, fíjate que sigue con nosotros. Una de las cosas de la estafeta es la estafa, que es la carta, pero también una estafa.
A ver, pagabas desarrolla.
Tú, claro,
vale, pagabas tú.
Entonces la estafa es el correo. Y luego también en inglés, por ejemplo, correo es mail, escrito M-A-I-L, y viene de hombre. Es el cartero, eficazmente, ¿no?, el que te lleva la carta contra todo lo que sea, porque tiene que cobrar, tiene que localizarte sí o sí, ya se encargará él de hacerlo. Y las cartas, fíjate, los sellos son del siglo XIX, los sobres son del siglo XIX.
Antes sobres. No había,
claro, la gente escribía una carta, escribía en papel por las dos caras.
¿Y se podía leer perfectamente?
Sí, bueno, perfectamente.
Bueno, claro, depende de cómo escribiesen.
Echaban el lacre para que fuese secreto. Y había cartas y billetes.
Cartas,
los billetes eran más informales. Claro, todo era, tenía un protocolo, luego tenía la carta un montón de dobleces, porque no había sobre, no existía el sobre, luego existía una cosa que era el papel de por delante, y se llama sobre porque se llamaba sobreescrito, porque tú escribías la carta normal y encima ponías en una letra más gorda, en un trazo más fuerte, la dirección. Claro, no había sobre, Alberto.
Estoy quedando patidifuso.
Hombre, y yo.
Y después eso de
que la gente dice, colecciono sellos, qué rollo. No, amigo, no. Yo estoy entendiendo a la gente.
Y eso de que se repitan tantos nombres en tanta... Porque claro, hay muchas ciudades que comparten muchísimos nombres de...
Claro, pues ahí ya empiezas a gestionar un poco el servicio postal y el servicio de correos. Al principio era privado completamente. O sea, era un servicio que estaba pensado para el rey y seguro que todo el mundo ha cogido un taxi. Bueno, pues es que los que organizaron el servicio postal en Europa fueron los Turnantaxis, Antaxis, que eran unos italianos, y es de ahí de donde viene, porque además de llevar... Tony está interesadísimo.
No, Tony, vamos a ver.
Estoy aquí.
Tony, estás aquí en el micrófono, no te escondas. Perdón. Es que sí. Siempre cuenta cosas muy curiosas.
Bueno, yo lo de los taxis me he quedado...
Claro, además de llevar transporte, que es lo que queda hoy, porque ya es privado, no, aunque sea servicio público, pero es privado para viajeros, antes llevaban correo, que también era una empresa privada, hasta que en el siglo XVIII, en España, en 1716, se hace público, se hace el monopolio de correos. Y queda el taxi como el transporte privado que te lleva de un sitio a otro en la casa de postas.
Ya. Te digo cómo se quedan con Ana Velasco, que es una cosa impresionante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Oye, Ani, que...
Ya ves qué alegría la carta del banco, cuando te llegue. Un milagro.
Un besito, Ana.
Un besito.
Gracias. Bueno, les recuerdo que estamos en Alcázar de San Juan, que es un municipio que adoramos, de una comunidad que adoramos más todavía y que, de la que somos prácticamente hijos adoptivos. O sea,
hombre,
porque...
yo hija.
Bueno, claro, Tony hija, Martín, hija. Castilla-La Mancha es una comunidad que, bueno, el motor económico, uno de los motores económicos es la viticultura, ¿no? En el PIB de Castilla-La Mancha, el 34% aproximadamente de la producción se exporta además a mercados tradicionales. Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, Singapur, China, Taiwán. Estamos aquí para hablar de los vinos de la denominación de origen La Mancha. Y me gustaría saludar ahora a Julián Martínez Lizán. Él es consejero de Agricultura, de Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Y fue nombrado consejero en julio del año 23. O sea que lleva un poquito de más de un año en el cargo. Y me gustaría empezar por ahí, por cómo ha sido el primer año. Don Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ha sido un año intenso. La verdad es que, bueno, siempre es verdad que la agricultura y la ganadería tienen un dinamismo muy grande en la región y, como no puede ser de otra manera, pues ha sido un año intenso, pero agradable y satisfactorio, creo, en el contexto general, en el que hemos recuperado tónica de lluvias en la mayoría de las partes de la región, que han ayudado también al desarrollo agronómico de nuestros cultivos y de nuestras ganaderías, y también con ciertos hitos que hemos conseguido importantes desde agricultura, pagando subvenciones en tiempo y forma, cumpliendo compromisos y, sobre todo, habiendo exportado también mucho y bueno, que supone un aliciente importante para todos nosotros.
Don Julián, déjeme decir que usted es uno de esos consejeros que cuando ve el currículum dice, pues que tiene todo el sentido del mundo que sea consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, porque se ha dedicado a esto toda la vida, ¿verdad? Usted es técnico especialista en explotaciones agropecuarias.
Sí, estudié, bueno, por lo que ha sido mi pasión de vida. Más que un oficio, un trabajo, es mi pasión y en la que disfruto muchísimo y la practico, obviamente. En casa tenemos una explotación familiar, obviamente. Soy hijo de colono de Lirida. Esto a las personas mayores seguro que les suena a lo que es, pero son de aquellos pueblos de colonización que habían. Yo nací en uno de ellos, donde sigo viviendo y donde seguimos regentando a nivel familiar. Mi mujer es autónomo, seguimos regentando la explotación de mi padre y media de mi abuelo. Por lo tanto, además, un motivo de orgullo también importante.
La sostenibilidad y el desarrollo son dos piezas cruciales para cualquier economía. ¿Qué papel juegan ellas y con el sector vitivinícola dentro de esta región? ¿Cómo de importante es el vino para Castilla-La Mancha?
Bueno, el vino en términos económicos es fundamental. Es el 5% del Producto Interior Bruto. Y en Castilla-La Mancha hablamos de que el 18% del Producto Interior Bruto depende de la agricultura, la ganadería y de toda la transformación agroalimentaria. Estamos en el doble de la media nacional. Y si el 5 está referido solo a vino, pues pone de manifiesto lo grande que es este cultivo en nuestra región. 450.000 hectáreas, 80.000 viticultores, por lo tanto familias que viven directamente del vino, algo más de 400 cooperativas que tenemos en Castilla-La Mancha, de las que la mayor parte también son del vino, bueno, pues es una importancia relevante, que juegan un papel social, pero sostenible también, ya que el viñedo está constatado y demostrado que es el mejor cultivo que mantiene el verdor, por así decirlo, en el campo, en un campo duro, como es el castellano manchego, en el que predomina la sequía, los cultivos de secano, quería decir, y en el que es un cultivo para seguir luchando. Con dificultades, por supuesto, pero con bastante futuro por delante.
Don Julián, el COVID cambió mucho en todos nosotros, en la forma que tenemos de vivir, sobre todo. Y eso impulsó, en cierta forma, que la España vacía o vaciada pues se fuese llenando de gente que a través del teletrabajo encontraba mejores precios, un entorno rural a lo mejor menos estresante que el de la ciudad. Pero leyendo y tal, no sé si se sigue pensando que el mensaje de emigrar a la ciudad es predominante en las zonas rurales. Y como La Mancha tiene muchas de ellas, pues me gustaría que me hablase un poco del asunto.
Bueno, Castilla-La Mancha tiene 919 municipios y solo 12 están catalogados como no rurales, porque tienen más de 30.000 habitantes. Esto ya da una referencia de la ruralidad que hay en Castilla-La Mancha, y en la que, bueno, pues por parte del gobierno regional, de nuestro presidente Emiliano García Page, siempre ha habido una implicación importante y directa por defender este modo de vida que tenemos, intentando garantizar igualdad de servicios y derechos a todas las personas que decidimos vivir en los pueblos. En este sentido, además, Castilla-La Mancha fue pionera en desarrollar una ley de ayudas antidespoblamiento, con ayudas fiscales, con ayudas económicas, con ayudas administrativas, para todas las personas que vivimos en el medio rural. Y además, bueno, pues dando complementariedad al resto de líneas de ayudas que se pueden establecer y de medidas que se establecen en el desarrollo de la región, para conseguir lo que finalmente ha sido una realidad. En el mundo rural de Castilla-La Mancha se ha crecido en población. Es una de las pocas comunidades autónomas que en apenas un año y poco ha conseguido éxitos esta ley, y que hemos subido de población cuando la tendencia general en otras zonas de España pues ha sido la de seguir perdiendo población en el medio rural en favor del medio urbano. Por lo tanto, satisfechos.
Qué buena noticia, don Julián. Enhorabuena. Y hay una última cosa que me gustaría, porque los que somos amantes del vino, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestras tierras, pues hemos visto con cierto miedo, bueno, miedo o intranquilos, algún mensaje que incluso desde la política intenta desacoplar el vino de la dieta mediterránea, como si de repente se negase su vinculación cultural con una tradición que es milenaria. No sé, desde el punto de vista del legislativo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la posición de su gobierno con respecto a este alimento? Porque es un alimento que cada vez, bueno, se ataca más desde algunos sectores.
Bueno, yo creo que es injustificado totalmente ese ataque que alguien intencionadamente pues busca por crear confusión, ¿no? Esto es como si a una persona decimos que si el café es saludable o es perjudicial para la salud. Si te tomas un café, obviamente es saludable, está demostrado así lo tengo entendido, pero si te tomas 25, pues seguramente te perjudique en tu salud, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que el vino, obviamente, es un alimento que está incluido dentro de la dieta mediterránea, y vamos a seguir apostando porque esto siga siendo así. Pero es que además, incluso celebrábamos hace unos meses en Toledo un congreso internacional en el que se hablaba de vino y salud, y en el que se demostraba clarísimamente que el vino consumido con moderación por personas sanas, obviamente, pues tenía unos componentes importantes de cardiosalubridad que podían ayudar a muchas personas. En este sentido es en el que creo que está claro el mensaje por el que luchamos y por el que creo que, lógicamente, la realidad pondrá de manifiesto esa bondad que tienen algunas bebidas, que repito, con moderación, consumiéndolas con moderación, pueden tener efectos beneficiosos para nuestra salud.
Y déjeme apuntar simplemente que con moderación debemos consumir todo, el vino y la lechuga, pues la lechuga también, si no la comemos moderada, nos da unos gases tremendos, o sea que todo es malo en exceso, básicamente.
Exacto.
Don Julián Martínez Lizanes, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Le agradezco enormemente su tiempo y le dejo ya libre, pues seguramente tendrá una mañana ocupada con sus quehaceres.
Bueno, vamos a ello. Estamos preparando la comparecencia de presupuestos para afrontar el 2025 y estamos inmersos en ver cómo podemos organizar lo mejor posible los recursos de los que disponemos para ayudar al sector, el mejor sector del mundo, para mí la profesión más bonita, que porque es la que garantiza alimentos para el resto de la sociedad, algo que yo creo que debemos valorar en su justa medida.
Un abrazo, don Julián.
Otro, Alberto.
¿A Jorge Alcalde le gusta el chuchi?
Muy buenos días. Buenos días. Sí, me gusta. No es lo que más me gusta del planeta Tierra.
Ya.
Pero me gusta.
Es que cada vez se come más comida cruda.
Sí.
Pero, claro, nosotros, yo no sé si el primer signo de inteligencia humana fue cocinar un alimento.
Es muy posible. Es muy probable que tú y yo estemos aquí hablando, que nuestros oyentes nos escuchen, que la ciencia exista, que podamos mandar herramientas al espacio, porque aprendimos a cocinar. La cocina, dicen los científicos, nos hizo humanos y nos hizo inteligentes.
Hablamos de eso enseguida, Jorge, gracias.
Ahora.
Es que claro, es que estábamos hablando de la cocina nos hizo inteligente. Yo me imagino al primer tío o tía que cogiese una morcilla, la pinchase en un palo, lo pusiese sobre la candela y dijese, crujientita, cómo se queda la piel.
Sé
si ya estaba Santa Rosalía en hace 300.000 años.
No sé, pero la idea estaba.
Es que es maravillosa, dame morcilla, por favor.
Sí, además, fíjate, ahora puedes hacerlo del pincho también, pero puedes hacerlo en la freidora de aire, que es, se supone mucho más sana. Y yo tengo el plan de niños, hamburguesas y morcilla de guayú de Santa Rosalía con huevos fritos y patatas. Los niños loquitos se ponen, y los padres también. Es una cena, una comida perfecta, saludable y económica. ¿Dónde puedes encontrar Finca Santa Rosalía? En tu súper, en tu gran superficie habitual, donde tú compres habitualmente. Y lo que tienes que hacer es disfrutar en familia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el aceite de oliva clásico Sumum La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 5,99 € el litro, o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a un precio imbatible de 6,99 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 € por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Vuelve la magia. Vuelve el Parque Mágicas Navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Un entorno único de más de 100.000 metros cuadrados que esta nueva edición te sorprenderá con muchas novedades. Compra ya tus entradas en mágicasnavidades.es.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precio se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y Tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Renault.
Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo Emeis. Líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Bueno, sabía que la viticultura y la industria agroalimentaria derivada de ella es un verdadero motor económico en el PIB de Castilla-La Mancha. Y no solo eso, las exportaciones vinícolas suponen una importante fuente de divisas procedentes de muchos países, ¿eh? Y en los últimos años de mercados nuevos como el de China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, porque la denominación de origen La Mancha es también una tarjeta de presentación de España en el mundo y para el mundo. Es lo que te estamos contando desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, aquí en Alcázar de San Juan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y si yo le digo que cocinar nos ha hecho más inteligentes, bueno, podría decirle incluso que nos ha hecho humanos. Pasa que como yo no me atrevo a sentenciar con mis palabras este tipo de cosas, porque lo haga Jorge Alcalde, que para eso es experto, científico y mi hermano. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. ¿Eh? Es que es así. Es que es una información científica más que contrastada. Que no seríamos lo que somos si hace quizá 600.000, un millón de años, el ser humano no hubiese aprendido a cocinar los alimentos. No hubiese empezado a utilizar el fuego, que ya conocía de antes.
Claro, la pregunta que te iba a hacer yo es, ¿cocinar la comida es consecuencia directa del descubrimiento del fuego o es accesorio?
Es una de las consecuencias, pero es casi una, es por azar. O sea, realmente el fuego no se sabe muy bien cuándo empezó a manejarlo el ser humano, ¿no? Los ancestros del ser humano, Homo erectus quizás, hace 2 millones de años, comenzó a entender que se podía trasladar el fuego primero y después provocarlo. Sin duda para calentarse y para iluminar las cuevas. Pero en algún momento determinado, no se sabe bien cuándo, comenzó a aprender a que poniendo alimentos en él, estos alimentos se reblandecían, se hacían más fáciles de masticar y se digerían mejor. Y empezó a dejar de comer solo cosas crudas y empezó a cocinarlas. Y ahí surge posiblemente uno de los momentos más mágicos, misteriosos de la historia de la evolución humana, porque los científicos lo llaman la encefalización del Homo erectus, de los posteriores, el Homo sapiens. Es decir, la realidad de que nuestro cerebro es mucho más grande de lo que le correspondería por el tamaño de nuestro cuerpo.
Ah, sí, ¿eh? ¿Mm?
El cerebro del ser humano ocupa el 2% de nuestro peso corporal y consume más del 20% de todo lo que comemos. Eso es un caso único en la historia de la naturaleza. Los animales, cuanto más grandes son, generalmente suelen tener un cerebro más chiquitito, porque precisamente necesitan mucha energía en buscar alimento para alimentar ese cuerpo tan grande.
Pero y una pregunta, o sea, ¿para el cuerpo es mejor un alimento cocinado? ¿Para los intestinos? ¿Para la, pues yo qué sé, la nutrición? Para...
Sí, hay muchas razones por las cuales cocinar fue una buena idea. La primera, que se digiere mejor, los nutrientes son mejor metabolizados, el 100% prácticamente, vamos a ver, el 90% de los nutrientes de un alimento cocinado son metabolizados por el cuerpo humano. De un alimento crudo está entre el 30 y el 40%. La energía que es necesario para descomponer esos alimentos crudos hace que no se pueda utilizar en otras cosas, como digerirlos. Pero la gran clave de esto es que ahorrando ese espacio y ese trabajo, esa energía, al tener que ahorrarnos la energía dedicada a la digestión de los alimentos crudos, esa energía se utilizó en algún sitio, no se perdió.
Qué bueno.
Se utilizó en hacer crecer el cerebro. Se utilizó en hacernos más inteligentes, en planificar, en aprender a cazar, en aprender a recolectar, en comunicarnos, en hablar, en hacer herramientas, quién sabe si en amarnos. Así que todo eso depende de que algún día un ser empezó a cocinar los alimentos.
Decías incluso que podría habernos hecho humanos directamente. Claro, yo estoy pensando ahora mismo en un animal que cocine y no se me ocurre. Pero tú algo me comentaste de que los monos lavan la fruta, ¿no? No sé si es lo más cercano que podemos encontrar a...
Claro, los grandes simios, chimpancé, bonobo, el gorila, tienen algunas actitudes muy cercanas a las nuestras. La fabricación de herramientas, por ejemplo, ¿no? Hay chimpancés que fabrican pequeñas herramientas para extraer termitas de los troncos de los árboles. Lavan la fruta e incluso se lavan entre ellos con esponjas realizadas con hojas, con hierbas. Es muy curioso, Alberto, que incluso esa forma de lavarse entre ellos es diferente en función de la tribu o la raza o la familia a la que pertenecen. Es decir, tienen sus culturas, sus costumbres culturales diferentes en función de dónde viven. Pero hasta ahí llegan los parecidos, las similitudes. En el caso de la encefalización, es decir, de la cantidad de cerebro dedicada a la inteligencia, al pensamiento y al desarrollo, somos una especie única. Somos el animal con el cerebro más grande en función de su tamaño y, por lo tanto, el que más energía también invierte en pensar.
Bueno, tengo tema para la semana que viene, porque está bien cómo hemos llegado hasta aquí, pero mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Si podemos seguir evolucionando. Es que vi el otro día un estudio interesante, Jorge, del que quiero hablarte, que la cultura individualista y del corto plazo y de la pérdida de atención está haciendo que, por primera vez en la historia, nuestro coeficiente intelectual o nuestro cociente intelectual baje, ¿eh? Porque siempre había ido subiendo. Y claro, mi pregunta es, si siguiésemos evolucionando de una forma buena para nuestro cuerpo, si podríamos acabar siendo, pues qué sé yo, gigantes con un cerebro muchísimo más grande, ¿no? Y yo creo que es un tema interesante para que tratemos de por sí.
Sin duda, ese es un tema apasionante para la semana que viene, si te parece. Vamos a ver hasta dónde podemos evolucionar, pero simplemente te dejo una pista. Claro. Si no hay presión del medio ambiente, del ambiente, no hay evolución. Al final, la evolución es una estrategia de supervivencia ante las crisis, ante los cambios. Una vida muy fácil, como la que llevamos ahora, donde afortunadamente tenemos medicina, tenemos tecnología, comunicación instantánea, genera muy poca presión en nuestra especie. Hay algunos científicos que dicen que eso puede poner fin a la evolución. No, lo arreglamos todo. En lugar de combatirlo mediante nuestros genes, si nos ponemos enfermos nos curamos, afortunadamente. Pero eso hace que el más fuerte no sobreviva. Sobrevivimos todos, afortunadamente digo, pero eso va en contra de la presión evolutiva. Y es un debate interesante.
Qué bueno. Jorge, alcalde, amigo, un abrazo hasta el jueves que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Maramate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Fíjate, vamos a hablar de un tema. Es que a mí me parece curiosísimo porque lo desconocía en profundidad. Siempre he sabido lo que es la agorafobia, pero no cómo le afecta a alguien exactamente. Mara Mate, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí, imagínate, entre vino y amigos, pues
me alegro mucho.
Oye, la agorafobia básicamente es el miedo a salir de casa, ¿no? A estar fuera de entornos cerrados y controlados.
Sí, bueno, es un trastorno de ansiedad que, fíjate, yo controlaba bastante lo que era la agorafobia. agorafobia, he tenido gente alrededor. Hay una película que recomiendo desde aquí, si queréis profundizar un poco más en el tema, que se llama Copycat, que la protagonista es Sigourney Weaver, uh-huh. y habla de una, precisamente, una psicóloga que tiene, sufre agorafobia, cómo no puede salir de casa, y eso le incapacita. Pues la agorafobia hace que uno esté viviendo un poco en un mundo encerrado, ¿no? En una cárcel invisible que es tu propia casa o ese espacio seguro que te impide muchísimas cosas, como por ejemplo relacionarte con el mundo exterior.
De hecho, es lo contrario a la claustrofobia, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la claustrofobia todos la hemos sufrido en algún momento, aunque sea de manera colateral, y sabemos lo que es, pero la agorafobia, al contrario, como que todos necesitamos salir fuera de casa. Y nos cuesta entender, Alberto, ¿verdad? Muchas veces sí. que a alguien le crea ansiedad el mundo exterior, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, tú has hablado con un psiquiatra de esto, ¿verdad?
Sí, es el doctor David López, es psiquiatra y director de Mente a Mente. Y, bueno, le he preguntado qué es la agorafobia y, bueno, cuáles son las predisposiciones, por qué algunas personas lo tienen y otras no.
La agorafobia es un tipo de trastorno mental que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado a un elevado número de situaciones, desde espacios abiertos o cerrados, el miedo a salir de casa, usar el transporte público, que son situaciones en las que es difícil escapar de ellas, también pedir ayuda. Se considera una enfermedad con un origen biopsicosocial, que hay una base genética importante y luego hay una serie de situaciones, de acontecimientos adversos en la crianza o acontecimientos estresantes en la vida adulta, como sufrir un atraco, que puedan predisponer a padecer agorafobia.
Wow.
Esto significa que todos somos potencialmente agorafóbicos. Quiero decir que, según los datos, el 60% de los casos está vinculado a un trastorno de pánico. Significa que, bueno, pues que en un momento determinado te pasa algo y a partir de ahí pues se puede desencadenar una agorafobia. Le he preguntado al doctor David López también, bueno, ¿cómo se trata la agorafobia? ¿Qué es lo que hacen estos pacientes?
La agorafobia sin tratamiento tiende a ser persistente y crónica. Tenemos que enseñar al paciente que el síntoma más invalidante, al final, es la evitación de todas esas situaciones temidas. Y esto lo tenemos que hacer después de hacer una valoración en consulta y sería un abordaje psicoeducativo, al que también tenemos que añadir un abordaje psicoterapéutico o la medicación.
Mira, vamos a hacer una cosa porque todavía tenemos unos minutos. Normalmente dejamos los últimos tres para una pincelada con nuestro invitado, pero es que teniendo a alguien que está saliendo de algo así o recuperándose de la agorafobia, yo creo que lo más interesante es saludarla, ¿no? A Alicia. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Alicia, buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Oye, ¿cuándo empiezas a sentir que algo pasa? O sea, no sé si esto te ha acompañado siempre o de repente en un momento, ¡pum!
Pues no, lo que pasa que, bueno, como bien dice el psiquiatra, creo que es multifactorial. Entonces creo que tenemos una cierta predisposición a ello, ¿no? Entonces, a mí personalmente fue con un accidente de coche. Uh-huh. Entonces, actualmente todavía sigo luchando con ello. Y la sensación que tienes es eso, ¿no? Ataque de pánico, quiero salir, necesito la huida, ¿no? El salir corriendo de esta situación porque no la puedo afrontar. Entonces, bueno, un poquito, sí,
pero
lo que comentabais, ¿no?
Sí, pero cuéntame una cosa, Alicia. No sé si nos puedes poner un caso práctico de cómo es una semana tuya, para qué sales de casa, cuánto evitas hacerlo.
Sí, pues, por ejemplo, para ir a las tiendas, ¿no?, en centros comerciales, uh-huh. hay un momento que bueno, pues te agobias, necesitas salir y a veces pues no puedes ni comprar. O, por ejemplo, el metro no lo puedo coger, Renfe tampoco, te limita un poquito, va limitando un poquito en cada cosa, ¿no? Al final es miedo, es una emoción que tenemos todos, pero que te paraliza. Vale, entonces pues es verdad que pues evitas la autovía, vas por poblado, el metro, la Renfe, entonces pues bueno, también la ayuda externa, ¿vale? Y, uh-huh. y sobre todo la terapia y los seres queridos, ¿no? Que te puedan ayudar o que te puedan pues echar una mano. Oye, pues te acerco, si tienes que ir a una hora de camino, pues oye, pues te acerco yo, ¿no? Eso es fundamental.
Alicia, dices que esto limita tu vida. pero ¿hasta qué punto la gente entiende? Imagino que las personas más cercanas, sí, pero en general, ¿hasta qué punto la gente entiende lo que te pasa a ti por la cabeza y lo que te pasa a ti por el cuerpo?
Claro, porque uno no va diciendo que es agorafóbico por la vida, ¿no? Al igual que no vamos diciendo que somos morenos, rubios o en fin.
Sí, sí, sí. Pues totalmente, pues mirad, dos situaciones que se me vienen un poco a la cabeza. Por ejemplo, en un concierto, ¿no? 500 personas, bueno, y te tienes que salir. La gente lo está pasando bien y tú no lo estás disfrutando. Tú tienes que salir porque tú, para la gente, está pues en un momento súper agradable y tú tienes que salir corriendo porque no lo soportas. Entonces, bueno, al final la gente dice, ¿pero por qué, no? O, por ejemplo, en la facultad, pues eso, un aula súper grande, examen, momento de tensión, se dispara, ¿no? La adrenalina. Entonces tienes que ir al baño, tienes que salir y, claro, explica, ¿no?
Claro.
Mira, estoy teniendo un ataque de ansiedad y no puedo hacer el examen ahora mismo, pero dame 10 minutos que a lo mejor ya lo puedo empezar a controlar y lo retomo. Entonces, porque, bueno, es muy difícil, o sea, porque la gente que no lo ha pasado no lo comprende.
Porque además de los consejos y de las recomendaciones de psiquiatras, de expertos, de profesionales, ¿qué te ayuda exactamente? ¿Qué te está ayudando a recuperarte de eso?
Pues actualmente estoy en talleres de gestión emocional, sobre todo respiración diafragmática, meditaciones y, bueno, pues una buena alimentación, hacer lo que también a uno le gusta y se sienta pues reconfortado, sobre todo.
¿No es un poco desesperante, Alicia? Porque hay muchos problemas que siempre dicen eso de, bueno, pues una buena alimentación, un buen sueño, pero cuando te dicen eso y tienes un problema que para ti es tan tangible, eso de la buena alimentación es tan, yo qué sé, es tan complejo llevar una buena alimentación de lunes a domingo durante los 12 meses del año, que no sé si cuando te dijeron eso te entró más intranquilidad que otra cosa.
Sí, bueno, a ver, lo que te cuentan un poco a lo que es la realidad, ¿no? Es un poco, bueno, esto es la teoría. Al final, en la práctica, pues no todos los días tú puedes comer bien, nutrirte bien, estar, ¿no? Mirando, a ver. Pero sí que es verdad que la parte de autocuidado es súper importante, ¿vale? Que al final, cuando tú estás en estos bucles negativos, al final, tú te dejas. Comes mal, duermes mal, claro. Está toda tu vida patas arriba, ¿vale? Y es un poco enfocarnos a la parte de autocuidado, la parte de, pues bueno, pues eso, ¿no? Hacer también actividades cuando se pueden. Hay veces que los niveles de ansiedad son tan grandes, ¿vale? Que necesitamos medicación, ¿vale? Claro. Entonces, esto sería un complemento.
Claro.
Y sobre todo terapia. Y hay que darlo, bueno, visibilidad, porque la gente tiene mucha desinformación y no entiende, por ejemplo, que canceles una cita, ¿no? Una cena. Mira, pues vamos a cenar, ¿no? Una cena de Navidad. Pues no puedo ir. Entonces, bueno, sí que es verdad que concienciación, sobre todo.
Bueno, pues, y poner el foco también en la información, ¿no? Imagino que a partir de escucharte, Alicia, habrá mucha gente que no sabía lo que era la agorafobia, claro, o no lo entendía y ahora pues tiene más, claro, información y será, pues comprenderá mucho más lo que os pasa a vosotros por la cabeza y por el cuerpo.
Claro.
Sí,
claro.
Sobre todo, hacer un apunte del psiquiatra que, bueno, hay casos que sí, que se puede cronificar, pero es verdad que el miedo va cogiendo ciertos ámbitos en tu vida y bueno, actualmente yo, por ejemplo, dos de ellos están superados totalmente. Entonces, bueno, estoy trabajando en otros, pero sí que es verdad que yo no veo que esto sea crónico, ¿vale? Sobre todo es una emoción que se ha desbordado, no la hemos sabido gestionar y hay que aprender a gestionarlo. Entonces,
qué buen mensaje, Alicia.
Bueno, Sí.
Desde luego. Alicia, hemos disfrutado mucho hablando contigo y te mandamos un beso gigante, enorme. Y que espero que vaya
igualmente
todo mucho mejor, dentro de lo que pueda.
Pues siempre para adelante. Muchísimas gracias. Un saludo,
gracias,
por dar,
Alicia,
la información. Hasta luego.
Oye, Mar, tengo unas ganas de verte y
yo
de
también
darte un abrazo.
Yo también, porque mira que nos comunicamos bien por separado, pero a mí me gusta mucho más, todavía me gusta mucho más lo orgánico.
Tocarnos, las manos.
Sí, por lo menos sabes que si me levanto y hago así, te doy.
Mar, un beso.
Un beso, Alberto.
Bueno, y ahora seguimos en Herrera en Cope hasta la una de la tarde. Lo estamos haciendo desde Alcázar de San Juan. Hay varios asuntos de actualidad a los que tenemos que estar pendientes. Desde luego, que está pasando en Ucrania o entre Ucrania y Rusia ante esa posible respuesta de los rusos. Pero te voy a contar más cosas. Entre otras, que hay un menor de 14 años que ha liderado una banda de sicarios menores. Nos lo va a contar Juan Baño. Un segundo.
A las 12:11 en Canarias tenemos noticias para usted en Cope.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy Tutú. Sí, sí, un Tutú de los de ballet. Si fuera tú, podría ir Zaragoza-Málaga 29 euros, o Madrid-Huesca 18 euros, o Barcelona-Vigo 20 euros. Como soy Tutú, nada.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¡Lo he clavado!
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la flor de Pascua. Porque solo hoy puedes llevarte la flor de Pascua de 40 a 50 centímetros por 2,99 euros la unidad. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Ven a disfrutar de las jornadas del Centollo Gallego en Grupo Oter hasta el 30 de noviembre con un 30% de descuento sobre el precio habitual. Te lo preparamos de manera tradicional, hervido con agua de mar. Elige tu restaurante favorito y reserva tu centollo para disfrutarlo con tu familia o amigos. Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.